Buen mediodía para todos, ¿cómo andan en este martes? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
¿Cómo estás, Pablito?
¿Todo bien, viejo?
Sigue jugando Mocambo, ya no sé qué, ¿sí?, qué esperar de... ¿Cuándo se irán? Se nota, aparte, viste, en la voz medio como...
Sí.
Pero, ¿qué? Hace como 2 semanas que estoy con Moco.
Bien.
No recordaba un periodo tan largo. Pero estamos acá, estamos bien. Tengo varias cosas para contarte.
¿Cuál?
La primera es que, siguiendo tus consejos, en mi última comparecencia de cama, busqué documental, dije, vamos con un documental, dijimos.
Bien.
Y me acordé que estaba Rotten, que nunca la había visto, en Netflix, y que habíamos hablado más de una vez por la historia de las paltas, o del aguacate, como le quieras decir. Y la vi, y está buenísima. Pero es de esos documentales que uno, después que lo vio, dice...
¿Para qué?
Prefería no haberme enterado, la puta madre. Porque ahora cada vez que veo una palta Hass en una feria, en una esquina, en un supermercado, y la voy a agarrar porque me encantan, pienso en los pueblos que se quedaron sin agua en Chile, en los muertos en México por hacerse del control de las paltas. Y digo, la puta madre, uno no puede vivir así. Porque además que... No lo compro. Entonces, lo hablaba el otro día con mi mujer. No lo compro. Pero no lo compro. Y, o sea, en el fondo sentí que no está cambiando nada porque vos no lo compras.
Claro.
Que lo único que estás haciendo es perderte vos de comer palta.
Claro.
Pero está muy bueno el documental. Es recomendable.
Pero para, yo vi, me acuerdo, un documental, pero no sé si es este. Es uno que muestra hasta barrios de Chile y habla con la gente de que era todo
bien. Sí, de un pueblo. Que está vos, las imágenes, que ahora hay dron aparte. Las imágenes del río totalmente seco. Porque les desviaron el agua más arriba.
Ah, sí, entonces es el que vi.
Las plantaciones de palta están en las laderas del cerro. Entonces les desviaron el río, se lo secaron.
Claro, porque en Chile el agua, si pasa un río por tu zona, es tuyo.
Porque está privatizada el agua de la época de Pinochet.
Entonces vos podés secar el río si te das de punta.
Si pasa por tu casa, es tuyo hacer lo que se te cante el orzo.
Es lo que pasó con esto. Los productores de palta les dieron tabaco con
bomba.
Creo
que cuadruplicaron la producción de palta y dejaron dos pueblos sin agua.
¿Pero cómo están los pueblos esos? Es como que fuera el Atacama, más o menos.
Los pueblos esos te dan ganas.
Y hay un charco y del otro lado es la selva, ponele verde.
O sea, va el dron y hay verde, está un límite y a partir de ahí es todo marrón, pero marrón, con un par de arbustos salpicados de esos que se resisten.
Es criminal. Sí, lo vi, es una maravilla. Y habla un empresario joven, parece que maneja un jeep.
Sí, exacto, y habla... y después... Van a Michoacán, a México, que es donde más se producen también paltas. Cuentan por qué la Hass le ganó a la más grande, que se llama Palta Fuerte.
No, la nuestra, la autóctona.
Exacto. Que dicen que fue por tres razones fundamentales. Una, porque tiene cáscara más gruesa, entonces soporta mejor el trajín del viaje.
Claro, los golpes.
Los golpes, todo. Dos, porque de las fuertes creo que entraban unas cosas como 18 en una caja, y de las Hass entran 48.
Mirá.
Entonces para vender, como se venden por unidad, rinde más. Mm. Y la tercera, porque como la Hass es más chica, la gente generalmente la come toda y no desperdicia. Y la palta es algo que se echa a perder muy rápido.
Claro, se oxida el todo.
Entonces con la fuerte, en general... La gente no comía media, y la guardaba, entonces se echaba a perder y empezó a comprar la Hass porque le rendía más.
Recuerdo, y debe estar en Del Sol Punto, hay una gran columna de Maxi Guerra cuando hacía la receta dispersa sobre la palta, que recuerdo exactamente el dato, que era, la palta es Hass gracias a un cartero de Milwaukee, de apellido Hass, que fue el que vio que un árbol daba una cosa rara y la probaron, le gustó y empezó a masificarse gracias a esa persona.
No me acordaba de ese detalle. Mm-hmm.
Hace muchos años. Hay una columna de Maxi de la palta que es brillante.
Sí, me acuerdo de la columna, pero no me acordaba de ese detalle del nombre. Sí, sí.
El apellido del cartero de Milwaukee.
Claro, porque ahí va, muestran en Michoacán, México, en Chile y en California, que es el lugar de Estados Unidos donde se produce.
Acá Hass decía que no se podía... Creo que César Vega en algún momento dijo que él plantaba paltas Hass. Porque mucha gente decía, no se puede. Acá te sale el palto, el estándar, el de la... Que tiene la fuerte.
La palta fuerte, el redondo grandote.
Que tiene una semilla, es una piedra más o menos. pero que la Haas no prende porque falta calor, no sé qué carajo. Pero creo que el César Vega dijo que él había podido hacerlo.
¿Sabes qué? No sé. Sé que...
ronda los 50, 60 pesos la unidad. Con suerte, la palta, ¿no?
Depende, ¿eh?
O te podés clavar con los 100 por 3, que a veces son una poronga, ¿no?
Bueno, eso pasa mucho en las paradas, en las esquinas, en los semáforos.
Claro, suelen ser un bagaje.
Esa absurda, ¿verdad? Ahora, en el Pinar hay un veterano que vende 3% en la rotonda. Mm. Pero podés ir caminando y las elegís vos. Yo compré el fin de semana y estaban muy bien.
Entendé, mirá.
Sí, y lo otro, que la Haas es más sabrosa, por lo que decían en el documental.
Claro, tiene más grasa y menos grasa, líquido, exacto, ¿no? Menos agua, creo.
Exacto. ¿Te gusta la palta vos?
Sí, me gusta, pero compro mucho más, creo, de las que compré. Antes no compraba ni pedo. Creo ahora compro, sí, porque rinde pisada, por ejemplo, a veces, en vez de hacer fideo con manteca, con aceite y queso, con una palta pisada le das como una salsita ahí saludable.
Bueno, lo hice.
O para algún otro preparado. Se hace bastante guacamole en mi hogar.
Yo en mi casa hacemos mucho guacamole.
Es un gran invento.
Igual tenemos siempre lío porque no a todas les gusta con chile, no a todos les gusta con cebolla, no a todos les gusta con tomate.
Claro. ¿Cómo se llama el documental? Preguntan. Rotten.
Rotten.
Como si fuera Johnny Rotten, con doble T.
Exacto, con doble T. Está en Netflix.
En casa había mensajes de WhatsApp 091-995-995. Si nos quieren escribir, esta persona dice que en casa había un árbol con abundantes paltas, pero estaba medio sobre la vereda. Mi suegro se cansó de que se las afanaran y derribó el árbol.
Pero ¿por qué? ¿Qué acto de ira? Porque en realidad estaba capaz que le molestaba tener gente todo el tiempo en la puerta de la casa, pero salvo por eso.
Mira, a mí me pasó eso con la gente que viene al café y pide palta hasta para mojar el café. Un poco de empatía, chiquilina, dice el cafetero del Mació, que es nuestro gran oyente. Dice Gonza, no consumas más nafta, no comas carne, use celular, asienta todo, claro.
No, lo otro que muestra el documental es que, viste que acá se discute mucho el tema de los TLC, por ejemplo. El tema del TLC con Estados, claro, Unidos se discutió mucho con China ahora. Y una de las cosas que muestra el documental es que cuando Estados Unidos firma el TLC con Canadá y México, la industria de la palta gringa casi desaparece. Porque los mexicanos tienen, mira, mucho más cantidad de producción,
claro,
a muchos menores costos. Y entonces, creo que es hoy en día, de la palta que está en Estados Unidos, ponele que es 80-20 la relación producción mexicana-producción gringa.
Sí.
Que claro, que hasta que no se firmó el TLC había barreras...
Sí, sí, arancelarias.
Arancelarias, ¿no? y de protección a los productores de California, que hacía que los mexicanos no pudieran entrar.
Y a la mierda.
Y también muestran un mexicano que se llenó de oro a partir de eso, un empresario, ¿no? No los que levantan las paltas. No, claro. Pero al mismo tiempo eso generó el atractivo para el cártel, para el narcotráfico. Porque empezó a mover tal volumen de guita la palta, y al ser legal... fue una buena forma de blanquear capitales a partir de la producción de palta. Y entonces, en un momento, primero fueron el cártel, ya, porque está en la sucesión, está tan desmembrado ya. Creo que empezó siendo el cártel del Golfo, que después del Golfo, el cártel del Golfo es el primero que se interesa en eso. Pero el cártel del Golfo fue el primer grupo narco que tuvo un ejército privado.
A la pelota,
¿no? O sea, hasta ese momento tenían sicarios, pero como la mafia, reclutados del barrio. En cambio, lo que hacen los Zetas es los del cártel del Golfo dicen: tenemos toda la guita del mundo, vamos a traer milicos posta. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a cooptar a agentes de las fuerzas especiales del ejército mexicano, o sea, los top de elite, los empiezan a contactar y les dicen, ahí, no sé, no me imagino buena, cuántos, claro, cientos de miles de dólares. Entonces empiezan a reclutarlos, se empiezan a ir del ejército para el cártel del Golfo y hacen un ejército privado. Todos con miembros de elite, no con militares,
claro,
no, rasos.
Claro, soldados rasos, claro.
En un momento, los Zetas, que así se llamaban, el ejército privado del cártel del Golfo, se da cuenta que en realidad ellos son los que tienen el power. Claro,
para fuera del cártel.
Claro. No, se escinden y hacen su propio cártel, que son los Zetas.
Por eso me sonaba el cártel, los Zetas, claro. Decía, no sé, un mejor.
Termina siendo un cártel, se van del cártel.
Se rebelaron.
Exacto. Y hacen
por
su
ser
propio
humanos
cártel.
De lo peor, qué horror.
Y después, no me acuerdo si los de Juárez o los Zetas se pelean, y discuten por códigos, por valores y principios, y entonces se arma otro cartel más, otra escisión, que es este viejo valor, no sé cómo se llama, algo así como tiene como los códigos en el nombre.
¿Mira?
Y ahora ya son un montón.
Pa.
El cartel del Golfo, de hecho, está casi desaparecido.
Conocí tres personas que tuvieron que talar el árbol porque les entraban a los jardines y al fondo a robar paltas. Espinillo y Enrique Martínez, árbol gigante de palta en la vereda. Hay un señor que viene con una caña gigante y se lleva bolsas enteras, dice Lupe desde el Prado.
¡Qué grande!
A ver, ¿qué más? Dice, acá mandan unas fotos, a ver. Mi suegra tiene un árbol de palta de la grande, se le cayó en una tormenta, fácil con 100 paltas. No logró regalarlas todas y muchas se echaron a perder. Nadie las quería, las grandes, porque no tenían fama.
Claro. Cartel, no. No, el cartel del Jalisco Nueva Generación es rival de los Zetas, pero no sé si sale de ahí, de esa zona. Porque Jalisco en realidad está más al centro del país.
Gonza, querido, yo hace años que dejé de comer chocolate después de ver un documental que muestra la esclavitud de niños que usan para el laboreo y plantación. No he encontrado ninguno que diga comercio justo. Paltos, por suerte, planté en mi casa, pero todavía no dieron. No voy a ver más esos documentales porque yo no como nada.
Claro, terminada.
Oh, es impresionante.
Tengo un árbol de palta, ¿sabías? Pero está muy chiquito todavía, está como de un metro, ponele.
Me cansé de ir a una cadena de supermercados que siempre está verde. Tuve que empezar a ir a la cadena británica para conseguir siempre madura. En el 90% de los locales comerciales están verdes.
Sí, o están pasadas. Uno tiene que ser muy...
Ah, pero pasadas son más baratas porque las ponen a precio de saldo. Claro.
Sí, pero la orilla está toda negra, no, te quieres matar.
Sí, claro. Pero dicen que hay que volverlas con papel de diario, creo.
Si están muy verde, envolverla en papel de diario acelera la maduración. Y lo otro que yo discuto mucho, el otro día no sé dónde vi una receta con palta y la palta iba caliente. Para mí la palta nunca va caliente, queda amarga, espantosa. O sea, incluso los mexicanos cuando se la agregan a las sopas, por ejemplo, la ponen fría al final.
Ah, mira. En China hay mercados de paltas falsas.
¿Eh?
Dice por acá. Bueno, viste que en China también muchas veces el ajo que compramos nosotros es chino. Así como
¿Pero cómo es una palta falsa?
No tengo idea. ¿No? Nunca fui al local este que está donde termina Rivera, casi 18, que se llama Avocado o algo así, que tiene un logo de una palta. Con varios países, por ejemplo, Estados Unidos, creo, por lo que vienen en documentales, hay locales Avocado que te venden sándwiches y licuados con paltas de todo tipo de
color. En Estados Unidos se consume palta, por lo que decían ahí, después de México es el lugar que se consume más palta en el mundo.
La palta verde la pones en una Ziploc con una banana y listo, madura en un día. La palta se madura junto a las frutas también, dice Nati.
Sí, yo la dejo ahí en el canastito de las frutas y va.
Vuelven a preguntar cómo se llama el documental y dónde se ve.
Rotten en Netflix.
Está, pero son varios programas.
Son varios capítulos.
El de la palta se llama La Guerra del Aguacate.
Exacto.
Dura 57 minutos.
Porque creo que salvo en el cono sur, en todos lados se dice aguacate a la palta.
Sí.
En todos lados de la hispana, en inglés abocado.
Sí, exacto. El paltero de mi vecino, casi la mitad en mi patio, una fiesta, claro. ¿Eh?
Ay, claro.
Qué liga esa.
No, yo lo que hago cuando compro, por ejemplo, el 3%, estaba el otro día ahí en la rotonda del Pinar, compro, no las compro todas maduras, las compro en secuencia, digamos, para ir consumiéndolas. La otra que juega mucho es huevo revuelto con palta en el desayuno.
Ah, mira.
Es un éxito.
Acá en Tailandia hay paltas chinas, no tienen gusto a nada, los chinos quisieron producir tequila.
El chino arranca aparte y sabés que lo va a lograr. No sé si le va a quedar bien, pero lo va a lograr.
No es cierto que quede fea la palta caliente. Yo hago una rodaja frita en manteca y sal y es una delicia.
Ahora podemos consultárselo a Maxi. Ahora
Hugo Soca dijo en una columna que hizo una tarta de palta y le quedó amarga.
Sí, para mí la palta siempre va cruda.
La palta como árbol es una plaga. Tal o peor que el eucalipto. Consume cientos de litros de agua. Que es el problema este de Chile.
Claro, de Chile. Uruguay.
La verdulería de Gonzalo Ramírez y Frugoni tienen tremendas paltas. Otro me dice, así está mi árbol de palta. Creo que está por dar alguna. Dice, uy, chiquito parece la fotito. En fin. Bueno, tenemos... hay otra cosa. Hoy
hace un año, Pal.
Hace un año estabas en Buenos Aires embebido de júbilo.
Hace un año... ¿Eh? No, a esta hora estaba. Todavía con la... Con el efecto Jaime Ross en el Luna Park dentro del pecho y el corazón... Y creo que ya había, a esta hora más o menos, salí para el Estadio de La Plata. Porque el partido era de tardecita, pero...
¿Las 4?
creo que a las 4 o a las 6.
Me acuerdo. Sí, mucha noche, ¿no? O a las 6.
Terminó de noche el partido, eso me acuerdo seguro. El gol de Luciano, de hecho, ya es de noche. Y una tarde fría, pero muy soleada. Y llena de uruguayos en Buenos Aires. Pero llena, que la mitad de Luna Park y Jaime Ross era de uruguayos. Ibas por el centro y era todo banderas de Uruguay, camiseta de Uruguay. Y cuanto más te acercabas al Estadio Único de La Plata, más banderas, más gente, más uruguayos. Un montón de gente que se fue por el día, me acuerdo.
Claro.
Por ejemplo, mi hermana, mi sobrino, mi cuñado, se tomaron el barco de mañana, fueron al partido y volvieron después del partido.
Pa.
Ni
jugó un hijo hago eso.
Eso lo hicieron por sus hijos y terminaron recopados. Se acostaron re felices los guachos. Bueno, está también, ¿no? Se ganamos, salieron campeones.
¿Jugando de qué manera, aparte?
Y me acuerdo que era de esos momentos donde te llama esa gente que no ves desde el liceo o que eran del barrio y no dejaste de ver 30 años. Te aparece un WhatsApp de un número desconocido que te dice: ¿te acordás de mí? Soy tal. ¿No conseguirás un par de entradas para el partido? El nivel de demanda, ¿te acordás? Que la gente iba a la puerta del hotel, Uruguay pidió 1.200 entradas más, se las terminaron dando.
Una locura.
Éramos locales a morir esa noche.
Sí, claro, claro. Cecilia cuenta que las paltas demoran casi 10 años en dar frutos y que necesitan otro árbol cerca para la fertilización.
Eso algunos lo estuve consultando, porque yo tengo un árbol de palta, me faltan como 8 años para que... Pero me dijeron, algunos que laburan con plantas me dijeron que es mito lo que tienen que ser dos.
¿Ah, sí?
Que puede haber uno solo, pero bueno, no sé.
Eso, ir a Argentina para ver un concierto de un uruguayo, es increíble.
Puede ser, sí. No, pará, ¿querés saber algo peor? Peor para vos, ¿no? Para mí era totalmente... Yo cuando saqué la entrada para ir a ver a Jaime Ross al Luna Park, el Mundial Sub-20 iba a ser en Indonesia. No sé si te acordás. O sea, yo iba un fin de semana a Buenos Aires a ver a Jaime. Y terminé un 22 días viviendo en Argentina, conociendo Santiago del Estero, cubriendo el Mundial y metiendo Jaime y campeón del mundo en 16 horas de diferencia. Un ojete.
Increíble, increíble. En fin, tras la tanda tenemos a un Maxi Matsumoto con nosotros.
Claro que sí.
Con su columna gastronómica, veremos qué nos trae instantes.